Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a escuchar la voz de los niños y niñas que crecen en los centros residenciales de menores. Son más de 17.000 en España que piden medidas que mejoren sus vidas en estas instituciones. Un informe de la Plataforma de Infancia recoge esas peticiones, además de una serie de recomendaciones para incentivar el acogimiento familiar. Además, hoy en Madrid sin Fronteras vamos a hablar con la Asociación Proyecto Hombre. Hablaremos sobre los consumos de riesgos en las mujeres, sobre todo del alcohol y los psicofármacos y el peligro de que estén aceptados socialmente, lo que en realidad son adicciones. También desde la protectora de animales Fundación Animal Rescue nos van a explicar cómo funciona el proyecto Hogar para que las personas mayores que conviven con un animal de compañía puedan asegurar el cuidado de ese perro o ese gato en el caso de fallecer o de que la salud ya no les permita cuidar de él. Y desde FAADA nos contarán lo que dicen nuevos informes sobre la primera granja de pulpos del mundo que se quiere instalar en Canarias y sobre su importante impacto medioambiental en la vida silvestre y en la salud pública. En España hay más de 35.000 niños y niñas que por diferentes razones no pueden vivir junto a sus familias. De ellos, aproximadamente la mitad, unos 17.000, crecen en centros residenciales y no en familias de acogida, que es siempre la mejor opción. Plataforma de Infancia, que reúne a organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de la infancia, ha elaborado un informe en el que se escucha a estos niños y niñas que crecen institucionalizados. Hablan de las carencias que sienten y hablan de cómo podrían mejorar sus vidas en estos centros. Almudena Escorial es responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia. Almudena, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, gracias a ti por contarnos, introducirnos en este mundo, en estas residencias en las que viven muchísimos niños y niñas, en las que crecen en esos años que son clave para sus vidas, para su desarrollo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de estos niños y niñas y por qué están en estos centros de menores, Almudena?
Sí, mira, cuando hablamos de niños en el sistema de protección, hablamos de niños y niñas que por diversas razones, y aquí pues bueno, hay diferentes casuísticas, no pueden vivir por sus familias por situaciones de desprotección, que incluyen pues de situaciones de maltrato, negligencia, o aquellas familias que se den la guarda porque no pueden hacerse cargo. En fin, hay una serie de situaciones en las que hace que la tutela la tengan las diferentes comunidades autónomas porque los declaran en desamparo. Entonces, estos niños, el Estado es el que se tiene que hacer cargo de ellos, como digo, son las comunidades autónomas, y tiene que buscar una manera en la que tienen que vivir. Entonces, pueden ser o bien en centros o en familias. Y, como bien has dicho, ha recordado los datos, casi la mitad están en centro y en familias, cuando lo que dice la ley y lo que aconsejan todos los expertos es que, evidentemente, es mejor vivir en una familia. Uh-huh. Entonces, hablamos de los niños que están viviendo en estos centros actualmente en España.
Claro. Antes de pasar a lo que dice este informe, a las conclusiones y a los testimonios también, las voces de esos niños y niñas que son quienes, bueno, pues notan en su día a día esas carencias, vamos a detenernos, si te parece, Almudena, en el tema del acogimiento, que es lo que recomienda, como hemos dicho, pues entre otros organismos, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el acogimiento familiar, que es lo que recrea de alguna manera pues las condiciones óptimas en las que puede vivir un niño, crecer, ¿no?, en familia, en un entorno familiar, aunque no sean sus padres biológicos o padres adoptivos, pero bueno, emulando esas, es una familia al fin y al cabo, ¿no?, aunque sea temporal. ¿Existen las medidas suficientes para que estas familias, que recordemos, son familias que voluntariamente, ¿no?, se prestan a hacerse cargo de esta acogida, ¿existen suficientes medidas para incentivar el acogimiento familiar?
Pues a día de hoy no. De hecho, el acogimiento familiar, como decíamos, debía ser la medida prioritaria y los datos están mostrando que, de hecho, está disminuyendo. Como plataforma de infancia y las organizaciones de infancia, bueno, reclamamos que haya un mayor apoyo al acogimiento familiar y eso se traduce en un montón de medidas. Una de ellas, que se cuente, que se sensibilice, que las familias entiendan qué es y que muchas modalidades de familia pueden acoger un niño o una niña. Es decir, hace falta unos requisitos, por supuesto, y las comunidades autónomas tienen sus procedimientos, ¿no?, para verificar que es cada familia puede, pero hay muchísimo desconocimiento. Además, tampoco estas familias, cuando dan el paso y acogen a un niño o niña, tienen todo el apoyo que necesitan, ¿no? Sí. Aquí hace falta muchísimo más apoyo desde el tema de los gastos, desde seguimiento, desde apoyo para hacer ese trabajo, ese acogimiento que están haciendo, ¿no? Entonces, hay como que darle la vuelta al sistema y, de hecho, se está haciendo, ¿no? España está a punto, de hecho, de aprobar una estrategia de desinstitucionalización en la que la idea es fomentar, promover que realmente el acogimiento familiar sea la medida prioritaria para todos estos niños y niñas.
Bueno, pues ojalá sea así, porque bueno, pues desgraciadamente son, pues eso, aproximadamente la mitad de estos niños y niñas que no pueden vivir con sus padres y madres biológicos, pues los que están en estos centros. Y vamos a centrarnos ahora en bueno, pues cuál es su día a día. Habéis recogido las opiniones y las propuestas de casi medio centenar de estos chicos y chicas que se encuentran en acogimiento residencial. ¿Y qué es lo que os han contado, Almudena? ¿Qué es lo que perciben en cuanto a sus carencias?
Sí, bueno, esto hay que marcarlo en que, como decía, se está haciendo una estrategia de desinstitucionalización que, aparte de promover el acogimiento familiar, quiere transformar los centros.
Sí.
Quiere acabar con el concepto de institución. Quiere que los recursos residenciales que tenga que haber, porque tienen que existir para determinadas situaciones, que sean los mínimos, pero los que haya, sean lo más parecido a una familia, que no impere esa cultura institucional, que no se tenga en cuenta más a la persona, ¿no?, y no a la institución, es decir, una serie de características. Y nosotros, cuando hemos trabajado con el gobierno en este punto, hemos querido preguntar a los niños que viven en estos centros para que ellos nos den su opinión y para que ellos nos cuenten cuál es su día a día, porque esto se lo hemos enviado al Ministerio y lo vamos a enviar a las comunidades autónomas para que, cuando hagan esa transformación, lo tengan en cuenta. Y han salido cosas muy, muy importantes, muy interesantes, y además muestran que realmente están muy alineadas con lo que nos dicen los estándares internacionales y la ley. Es decir, no están pidiendo cosas extrañas, están pidiendo lo que debería ser.
Claro, claro.
Entonces, perdón.
Sí. No, seguro que vamos a ir introduciendo a partir de esas de estas cuestiones que os han planteado los chicos y chicas, bueno, pues esos derechos de los que hablas, Almudena, que son ni más ni menos lo que ellos piden, ¿no? Pero perciben esas carencias en forma, pues, de lo que puede expresar un chico, una chica, adolescentes, ¿no?
Efectivamente. Ellos, por ejemplo, y empezando ya, hablan mucho de que no se les tiene en cuenta cuando se tomó la decisión. Ellos lo han vivido como que un día antes, en muchos casos hay un testimonio que dice: me lo dijeron un día antes, no se me tuvo en cuenta y me decían que iba por las buenas o por las malas. Y ellos lo que piden es que les informen, porque muchas veces no tienen claro por qué están ahí, piensan que han podido hacer algo ellos mal, cuando la realidad no es esa. Es decir, es por circunstancias ajenas a ellos. Entonces, ya desde el principio muchas veces llegan en un sitio en el que no tienen información, les sacan de su familia, de su entorno, y lo que quieren es saber y que se les escuche. Eso lo primero. Importante cuando es un cambio tan radical, debería hacerse de una manera contando con ellos y sobre todo lo menos abrupta para que ellos, evidentemente, en situaciones de violencia y de peligro grave, no. O sea, estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de como que hay que preparar y que mantener a los niños para que ellos... es muy difícil pasar de tu casa a de repente un centro de protección. Por lo tanto, ellos lo primero que piden es que les cuenten, ¿no? Que les tengan en cuenta y les cuenten.
Claro, yo tengo aquí una frase literal que recogéis en el informe, que es: me gustaría que me dijeran el por qué estoy aquí. Es que me parece algo muy básico, Almudena, bueno, pues a lo mejor tenemos el caso de bebés que también entran en el acogimiento, aunque con los bebés sí que se intenta que no estén institucionalizados, ¿verdad?
De hecho la ley
lo prohíbe, ¿verdad?
De 0 a 3 años lo prohíbe y hay unos 500 a pesar de esa prohibición, sí. Y de 3 a 6 hay una recomendación de que no estén, y hay otros 500 más o menos. Es decir, con estos bebés evidentemente se tiene que hacer de otra manera, pero también tiene que haber una transición importante, que muchas veces pensamos que con los bebés se puede hacer y no sienten, y sí que hay que hacerlo de una manera también teniendo en cuenta sus necesidades evolutivas y su desarrollo, con lo cual es también importante.
Claro, cuando hablamos ya de un niño, una niña que sí que se está enterando de muchas cosas, porque ya habla, se expresa 4, 5, 6 años y no digamos un adolescente, ahí un cambio tan radical en su vida, hay que dar una explicación. Ese niño, esa niña necesita una explicación.
Efectivamente. Eso aliviaría muchas veces esta sensación que tienen ellos, con lo cual eso lo primero. Y, por ejemplo, otro tema que decían y que está un poco ligado a esto es, claro, si tiene que hacerse el desamparo, se tiene que hacer, pero, por ejemplo, mantener a los hermanos. Uh-huh. Ellos echan mucho en falta... cuando les separan. De todos modos, voy a repetir para que no se me entienda. Esto no pasa en todos los centros, evidentemente, pero sí que estamos poniendo vivencias que estos niños han vivido en algún momento de su historia. Y si ha pasado en algún momento es que está ocurriendo.
Sí.
Es decir, no siempre se separa a los niños, a los hermanos, pero en muchas ocasiones se separa. Y esto ellos lo viven de una manera... les cuesta mucho, no lo entienden y los necesitan a sus hermanos, ¿no? Hay frases que decían, sí, ojalá volver con mis hermanos, como pensemos, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestra infancia, lo que supone el poder vivir con ellos cuando te separan porque no puedes vivir con tu familia.
Claro.
El tema de los hermanos lo ponían como uno de los temas más importantes.
Es importantísimo y en otras ocasiones hemos hablado, especialmente con Aldeas Infantiles SOS, porque llevan, bueno, pues muchos años también con una campaña que de la no separación de hermanos en el acogimiento familiar y en el acogimiento en general de estos niños y niñas. Y claro, es que estamos hablando del único vínculo que muchas veces familiar, que muchas veces les queda, ¿no? La única referencia.
Sí. Como digo, esto lo tenían clarísimo y es verdad que tiene ciertas dificultades porque, claro, depende del número de hermanos, pero aquí hay que... las autoridades, las administraciones tienen que garantizarlo porque me parece es uno de los derechos que no puede obviarse. Luego hay el informe también, recogemos testimonios del día a día, ¿no? Que cuando lo comparamos con... depende de las edades, pero de los de niños más pequeños o adolescentes con que viven en sus familias, vemos lo duro que puede ser. Por ejemplo, ellos hablaban a veces de que no tienen sitios para estar solos en ningún momento. Es decir, depende también mucho del número de personas que estén en el centro, pero creo que hay una niña que decía que el único sitio donde podía tener un poco de paz o es en el baño.
¡Qué barbaridad!
Es decir, no hay lugares en los que puedan... relajarse. Tengamos en cuenta también el contexto, las situaciones que han vivido. Es decir, estos niños y niñas en estos momentos no están en una situación fácil emocionalmente, ¿no? Y esos espacios, ¿no?, para ellos son importantes. Pero cuestiones también muy muy sencillas, como por ejemplo poder acceder a la cocina cuando tienen hambre.
Sí.
Hay algún niño o niña que decía que le gustaría poder hacerse un bocadillo cuando tiene hambre y que no se lo haga la cocinera. Luego hablamos de fomentar la autonomía,
claro,
¿no?, y la
claro.
independencia. Evidentemente hay que controlar, ver cada chaval y cada niño, cada niña qué problemas tiene, ¿no?, con el tema de alimentación, pero que no sea una cocina cerrada, ¿no?, el que ellos puedan acceder y hacer las cosas que les gustan, ¿no? O sea, que siempre es muy importante. O otro chaval decía, es que yo a veces estoy comiendo una bolsa de patatas y no me la dejan subir al centro, la tengo que tirar antes de subir, porque se ha comprado o se ha comprado algo, ¿no? Cuestiones como muy, muy, muy del día a día, que les recuerdan todo el rato que están viviendo en un centro.
Sí, dice una chica de 15 años, es inviable quedar con amigas si tengo que pedir permiso con 3 o 4 días de antelación. Claro, en una edad como esta, lo importante también que es pues poder mantener esos vínculos, porque claro, estos niños y niñas van del centro al colegio y del colegio al centro y como cualquier niño o niña necesita su vida social, ¿no? Que puede estar fuera del centro, ¿no?
De hecho, debería estar. Los centros deben estar abiertos a la comunidad. Es decir, lo más importante para estos niños y niñas es no sentirse diferentes y que no siempre les recuerden tú no puedes porque tú vives en un centro. Y esto de las salidas es muy, muy, muy habitual. Como los por encima de su bienestar, muchas veces están los trámites burocráticos. Entonces, si tienen que pedir permiso y hay que elevarlo al órgano que tenga que ser, claro, un chaval, una chavala de 13 años, su vida es, salen del instituto, quedamos, sí, no pueden. Entonces, eso les está apartando, separando y, como digo, recordándoles que ellos tienen menos, su vida está más limitada. Pero también esto pasa, por ejemplo, con decía un niño que decía, es que te levantas con dolor de cabeza, o una niña con dolor de regla, y no te pueden dar un paracetamol en ese momento, porque también hay que pedir permiso, el médico, es decir, nosotros entendemos que evidentemente los medicamentos los tiene que pautar un médico, pero tiene que poder un acceso a algún mecanismo rápido, igual que en una familia,
claro.
Alguien puede tomar la decisión de, le duele la cabeza, le duele algo, le puedo dar, evidentemente estamos hablando de un paracetamol o algo así,
sí.
Ellos también. Es decir, no, ellos no tienen por qué pasarlo a pelo estas cosas porque los trámites burocráticos se lo impidan. Si hay que hacerlo, pues habrá que buscar un sistema que garantice que ellos también tienen acceso a este tipo de cosas, ¿no?
Claro, estamos hablando además de niños y niñas que ya tienen una buena mochila a sus espaldas,
claro.
y que necesitarían, pues más que cualquier otro, esa sensación de protección, de cariño, de afecto, de cuidados, y lo que estamos viendo pues es que precisamente tienen muchas carencias en ese sentido, ¿no? Para desarrollarse como personas. Y además, Almudena, en este caso, estos niños y niñas, muchos de ellos, cuando abandonen estos centros de acogida porque tienen 18 años, pues quizá no tengan una familia a la que acudir.
Bueno, esa es otra cuestión, que pueden pasar varias opciones, o que no tengan nada y tengan que estar en la calle buscándose la vida como puedan, o volver a una familia en la que se consideraba que no era la adecuada. Es decir, no era adecuada a los 17, pero cumples 18 y vuelves ahí porque no tienes otro lugar.
Claro.
Es decir, y ellos lo viven, este tema de la transición a mayoría de edad, con mucha preocupación, porque además no siempre en todas las comunidades autónomas hay pisos suficientes de emancipación, que se llaman, para apoyar. Y entonces decía, ¿no? Un chico, es que hay unos que sale a la calle y otro que va a un piso. Y es, no sabemos si es porque se ha portado bien o mal, que tampoco debería ser. Es decir,
claro,
cuando hablamos de cuestiones de apoyo, de exclusión social, de que puedan acabar en una situación muy complicada, no debería ser solo ese tema,
claro,
¿no? Debería garantizarse
una igualdad de derechos y de oportunidades. Hay muchas propuestas que hacéis desde Plataforma de Infancia, bueno, algunas de ellas se deducen de toda esta conversación que hemos tenido. Por destacar alguna más, Almudena, propuestas que tiene la Plataforma de Infancia para la desinstitucionalización de estos niños y niñas y también para la transformación de centros residenciales, por ya hacer una conclusión, ¿por dónde hay que empezar?
Bueno, como dices, se tocan muchos temas y realmente nosotros lo que estamos haciendo es hacer llegar estas peticiones, estas reflexiones a las personas que tienen que cambiar el sistema ahora mismo, que son las comunidades autónomas, que son bueno, el ministerio, es decir, los que van a hacer un cambio y quieren transformar los centros, que partan de esto, que partan de cuestiones prácticas, que partan de cómo se sienten los niños, que entiendan cuál es lo que están diciendo, lo que están viviendo, porque realmente están hablando de derechos, están hablando de mínimos que como país debemos garantizar sin lugar a dudas.
Bueno, y hay que recordar que son 17.000 más o menos los niños y niñas que están aún creciendo en estos centros, a pesar de que esta no es la solución que se recomienda, pues para que puedan crecer en plenitud de derechos y con todas esas oportunidades y con todas las necesidades afectivas cubiertas y para el desarrollo saludable, ¿no?, en sus vidas. Almudena Escorial, responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia. Muchísimas gracias por acercarnos a la vida de estos niños y niñas y por trabajar pues tan intensamente por mejorar y conseguir sus derechos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por darles voz a ellos y a ellas.
Un abrazo. But Lord, you know it's true. I only wanna be with you. Oh, you know it's true. I only wanna be with you.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
La Asociación Proyecto Hombre lleva más de 30 años trabajando con personas con problemas de adicciones y ha detectado un perfil muy preocupante. Es el de mujeres de mediana edad, con un nivel socioeconómico medio, con trabajo, con una vida estructurada. Mujeres que en apariencia viven su vida con normalidad, pero que hacen un abuso del alcohol, de los psicofármacos o de ambas cosas, sin ser conscientes de ello. De este tema vamos a hablar con Lourdes Azorín, que es médica del Proyecto Hombre Madrid. Lourdes, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias, bien hallados.
Bueno, vamos a hablar en primer lugar, Lourdes, si te parece, de por qué es importante incluir la perspectiva de género en el tema de las adicciones. Tenéis una larga experiencia en Proyecto Hombre. Uh-huh. Y seguro, bueno, pues que a lo largo de todos estos años habéis detectado que efectivamente uh-huh. hay una cuestión de género en este asunto.
Desde luego que hay un sesgo de género que tiene que ser tenido en cuenta, porque en concreto está dotando de mayor sufrimiento y de mayor peligrosidad al consumo de alcohol y de benzodiazepinas, de hipnosedantes, en el caso de las mujeres. Mm. Porque el hecho de ser mujer hace que estos procesos se vivan con muchísima más vergüenza y culpa. Suele ser un consumo mucho más solitario, más vergonzante y vergonzoso, lo que hace que las mujeres adquieran una conciencia de problema más tardía y lleguen más tarde a los tratamientos. Y también el resto de la sociedad tolera mucho peor un alcoholismo en una mujer que en un hombre. Uh-huh. Y esto hace también que ellas lleguen a los tratamientos en mayor soledad, Cuando llega un chico a tratamiento, suele ser acompañado por una madre, por su novia, por una hermana, por su padre también algunas veces, pero sobre todo por las mujeres de su entorno. Y las mujeres con mucha más frecuencia llegan solas al tratamiento, porque socialmente está mucho peor tolerado el abuso de drogas en general y en concreto el del alcohol, que es la droga por la que plantean tratamiento la mayoría de las mujeres.
Estamos hablando de estas dos sustancias, del alcohol, sí, y de bueno, pues todos estos psicofármacos que, uh-huh, ¿de qué tipo son? ¿Son antidepresivos? ¿Son ¿De qué tipo son?
Son benzodiazepinas, fundamentalmente. Uh-huh. Las benzodiazepinas son unos fármacos ansiolíticos, uh-huh, que son unos fármacos estupendos, ¿no? O sea, hay que usarlos para
en su aplicación correcta, ¿verdad?
Claro, uh-huh, claro. Uh-huh. Pero cuando el abuso de sustancias está normalmente asociado a una situación de sufrimiento psíquico, sí, de depresión, de ansiedad, de angustia vital, con mucha frecuencia está asociado el consumo de alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, al de este tipo de fármacos que también son depresores del sistema nervioso central. Y muchas personas usan el alcohol como una especie de tratamiento salvaje de la ansiedad. Y uh-huh, con frecuencia se asocian ambos consumos. La gente bebe para tranquilizarse después del estrés del trabajo, de la bronca del día. Al llegar a casa se toman 2 cervezas. Y esto un día y otro día y otro día establece un vínculo patológico con el alcohol, porque se usa como tranquilizante. No tiene un contexto normalizado de beberse una copa de vino en una comida, sino que tiene un uso espurio, un uso patológico de la sustancia. Y esto hace que se desarrolle una adicción. Y las mujeres en concreto tenemos una vulnerabilidad mayor, también orgánica, fisiológica. En nuestro caso, nosotras metabolizamos peor el alcohol que los hombres. Entonces, necesitamos la mitad de dosis y la mitad de tiempo de abuso para desarrollar problemas orgánicos. El alcohol es un tóxico que por donde pasa va haciendo daño. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres, esta repercusión es mayor.
O sea, es una bomba de relojería. ¿Cuál dirías, Lourdes, que es el desencadenante de todo esto? Porque estamos hablando en este perfil de personas funcionales que van a su trabajo, que atienden la familia, pero algo ocurre para que encuentren esos episodios de ansiedad, pues, y se refugien en estas sustancias, en el alcohol y en las benzodiazepinas, para mitigar ese malestar. Por otra parte, también entiendo que estos psicofármacos, en principio al menos, son recetados.
Sí.
¿Cómo empieza todo? ¿Cómo se desencadena esto?
Normalmente son mujeres de una edad media de 42 años, en torno a los 42 años como edad media, ¿no?, que suelen tener una situación, como digo, de sufrimiento vital, de haber hecho una apuesta vital muy importante por una carrera profesional, normalmente, también por la atención a la familia, y llega un momento en la vida en que una muchas veces mira para atrás y dice, no puedo con esto, no puedo con esto. Esta situación de depresión, de desencanto, de desvitalización de los vínculos fundamentales, las parejas, ¿no? Esto de la barca del amor se estrelló contra la vida cotidiana que decía Mayakovsky, ¿no? Entonces, muchas veces esta experiencia de sufrimiento psíquico, de depresión, de ansiedad, de angustia, tan difícil de digerir, se intenta tragar, y nunca mejor dicho, con tragos, empujándola con alcohol. Esta bola vital, claro, no se disuelve, está ahí. Y entonces afrontarla con un recurso que no sea patológico, como es el del abuso, supone también un contexto que tiene que ser ayudado.
Claro.
Una situación que tiene que ser acompañada.
Hay que decirlo, hay que exponerse, ¿no? Hay que decir, bueno, tengo este problema y decírselo pues a todo el entorno, incluso ir al médico o al psicólogo. Y esto es algo que muchas mujeres pues no se atreven a hacer.
Tardan en hacerlo y no se atreven a hacerlo, entre otras cosas, porque cuando han asomado la patita no han sido escuchadas.
Claro.
Ya está con sus neuras. No digo yo, por ejemplo, ¿no? Han percibido como que no tienen derecho a quejarse, pero ¿de qué te quejas si lo tienes todo? Este tipo de cosas, ¿no? Pasan y suponen una rémora todavía mayor para las mujeres. Estamos muy acostumbradas socialmente a sufrir, a postergarnos, porque ponemos por delante los intereses de los hijos, de los padres, de los maridos, y en esta tendencia a postergarnos nos sume muchas veces en la depresión y en la angustia. Y claro, cuando esto se hace insostenible, muchas veces en un momento muy crítico, cuando ya es que estás embriagada todas las noches en casa, es claro. Que te caes en el pasillo, es que y esto muchas veces, pues eso, la vergüenza y la culpa dificultan el afrontamiento de estas situaciones.
¿Cuáles serían las señales de alarma? ¿Qué es lo que estáis viendo con las pacientes que llegan con estos problemas de adicciones? ¿Cuál es el momento en el que una mujer tiene que pensar, estoy haciendo un consumo excesivo, inadecuado, estoy yendo pues por un lugar que me va a conducir a una destrucción, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cuáles serían esos síntomas?
Yo creo que, en general, las mujeres y los hombres también, ¿no? Tenemos que hacer un proceso de aprendizaje, de resintonización con nuestro propio estado. O sea, tenemos que aprender a detectar y admitir, estoy sufriendo, esto no me gusta, esto me hace daño. Poder estar sintonizado, muchas veces estamos tan tironeados por las demandas del trabajo, de los hijos, de no sé qué, que no nos da tiempo de estar sintonizados con nosotros mismos. Entonces, poder hacer ese ejercicio permanente de asunción de mi propia identidad y de reconocimiento de mis valores, de mis defectos, de mis virtudes, de mis déficits, para acoger lo que somos gozosa y pacíficamente, pero conscientemente. Esto, por un lado, que es algo que yo creo que es un mal de nuestra sociedad ahora mismo, ¿no? El estar tan estimulados por el exterior, tan tironeados por todas las demandas y todas las exigencias que nos hemos autoimpuesto muchas veces, que nos enajenan de nosotros mismos. Y esto es estamos abocados al desastre. Pero hay datos objetivos. Uno de ellos es el beber sola.
Beber sola. Esa beber sería sola. Una señal...
Esto es una, de alarma.
De alarma.
Esto es una luz roja. Una luz roja.
Sí.
Y el beber fuera de un contexto...
sí, de social,
efectivamente,
de distendido.
De una comida, de una fiesta. Sí. Fuera de esos contextos, cuando... y sobre todo esto que decía, de usar el alcohol para un algo. Usarlo para tranquilizarme, usarlo para poder dar una conferencia, usarlo para una entrevista, usar, quien dice el alcohol, dice también tomarme una pastilla.
Claro, tengo una reunión, tengo un evento importante, tengo tal, me tomo una copa antes o me tomo una pastilla antes para tranquilizarme. Esto no es un uso, en el caso de los psicofármacos, no es un uso adecuado de un fármaco.
No lo es. Otra cosa es que una persona tenga pánico y una fobia social, pero eso hay que tratarlo de otra manera, ¿no? Pero ya en un contexto de tratamiento y de seguimiento. Pero estos usos espurios, inadecuados, son una señal de alarma. Son una señal de alarma para esto.
¿Cuál es el tratamiento, Lourdes, para y sobre todo, son buenos resultados los que podemos tener si se acude a un lugar como Proyecto Hombre con una situación, con un cuadro de este tipo?
Sí. La resiliencia de la gente y la resistencia es algo insospechado. Para mí es un milagro asistir cada día a decir, madre mía, por Dios, con lo que ha sufrido esta persona, y mírala tú poniéndose en pie, caminando, rehaciendo su vida. Es sorprendente. Estos procesos tienen que ser abordados de una forma multiprofesional y con un seguimiento integral. Tiene que haber una intervención psicoterapéutica. Muchas veces es necesario un apoyo farmacológico para eliminar en un primer lugar la droga, la sustancia que está interfiriendo en la conciencia de esa persona, y hay que hacer un periodo de desintoxicación que se tiene que hacer con vigilancia y con tratamiento farmacológico. Y una vez hecho esa desintoxicación, ayudar a la persona a hacer esa mirada hacia el interior y hacia sus circunstancias, para ayudarla a recolocar y a generar recursos yoicos más saludables, más sanos, a través de un proceso psicoterapéutico que suele ser grupal e individual.
Se combinan ambas cosas.
Se combinan ambas cosas, sí. Y hay también un proceso de involucración de involucrar a la familia.
Al entorno,
en el proceso,
claro.
Sí, sí. Porque muchas veces forman parte también del problema, de la solución y del problema. Entonces hay que abordar y transformar algunas dinámicas de relación que suelen ser patológicas y propiciar una dinámica de comunicación, de reparto de responsabilidades, de flexibilización de los roles que permita un reequilibrio en las dinámicas familiares.
No volver a los errores que han propiciado todo esto. Y Lourdes, ¿cuál es el, por decirlo de una forma coloquial, qué es más difícil, desengancharse a estas sustancias a nivel físico o a nivel emocional? ¿Dejar de usarlas como salvavidas?
Sí, a nivel emocional, no cabe duda. Es decir, el problema físico se soluciona en la primera fase del tratamiento y se soluciona con relativa sencillez y facilidad. Es la deshabituación, es la ruptura de inercias y la creación de inercias nuevas, saludables, lo que realmente es el auténtico trabajo. Es el auténtico trabajo, porque generar recursos nuevos a todo el mundo nos cuesta. Tenemos unas inercias de funcionamiento brutales, tanto institucionales de la familia, de la empresa, como personales. Yo estoy acostumbrada a determinada pauta, es decir, a no tolerar o a pensar que el insomnio es insufrible, o a tener miedo a enfrentarme a mi marido, a discutir. Esa situación de temor, transformar eso y generar recursos de seguridad personal, es decir, el problema de las parejas no es que discutan, sino que no lleguen a acuerdos, que no superen a través de una síntesis el problema, etcétera, etcétera. No, esto es que generar esos tipos es como crecer una función nueva, es como que te crezca el brazo.
Bueno, por suerte tenemos muchos profesionales que nos pueden ayudar en esto, en distintos frentes, ¿verdad, Lourdes? En el ámbito de la medicina, también en el ámbito de la psicología. En Proyecto Hombre Madrid, pues lleváis muchísimo tiempo abordando estos problemas y haciendo que estas personas puedan de alguna manera recuperar sus vidas. Y la perspectiva de género aquí, como en todo, es importantísima. Una deuda, ¿no? Que tenemos también en el ámbito médico, ¿verdad? Muy importante esa perspectiva de género.
Sí que lo es, porque si no estamos ciegos ante una realidad que genera muchísimo sufrimiento y dota de gravedad mucho mayor a un proceso de adicción al alcohol en el caso de una mujer que en el caso de un hombre, por ejemplo.
Lourdes, bueno, pues cualquier persona, cualquier mujer en este caso, que sienta que tiene una relación con el alcohol o con los psicofármacos, pues como nos has indicado, el hecho de beber sola o tomarlos en soledad, usarlos como para salir a flote en determinadas circunstancias o fuera de un contexto social, de una fiesta, etcétera, etcétera, que vea esas señales de alarma, que pida ayuda y que acuda a Proyecto Hombre Madrid, porque allí se va a encontrar con todos los apoyos y toda la experiencia que tenéis. Lourdes Azorín, médica de Proyecto Hombre Madrid, muchísimas gracias por abordar hoy en el programa este tema tan importante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la oficina consular hasta el 11 de mayo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 5 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Las asociaciones protectoras de animales se encuentran constantemente con situaciones muy complicadas y una de las que se repite es el caso de una persona mayor que convive con un perro o un gato al que considera parte de su familia y que a menudo es también un animal mayor, y esa persona fallece. Cuando esto ocurre, lo normal sería que los familiares, los allegados, se hicieran cargo de este animal, de esta mascota, que es seguramente lo que habría deseado esa persona fallecida. Pero ocurre con mucha frecuencia que no es así, y un animal que ha vivido con todo el cariño en un hogar queda abandonado. La Fundación Animal Rescue ha creado el proyecto Hogar, una idea maravillosa para llenar el vacío que deja la falta de sensibilidad de algunas personas. Fran Díaz es el presidente de la Fundación Animal Rescue. Fran, buenos días.
Buenos días y gracias, como siempre, por darnos voz.
Bueno, gracias a vosotras por este trabajo que hacéis inmenso por los animales, con muchísimo esfuerzo, con poca ayuda. Y bueno, pues qué decir de este trabajo que pues en ocasiones pues os lleva a situaciones como las que estábamos describiendo, ¿no? Esto ocurre muy a menudo. Fran, ¿os habéis encontrado a lo largo de vuestra trayectoria pues muchas veces con esa persona mayor que adora a su animal porque es su familia y que al fallecer pues la gente de alrededor deja en vuestras manos a este perro o gato?
Sí, la verdad que es una situación muy común. Y bueno, el último caso nos ha llegado hace tan solo 2 semanas, un schnauzer de 14 añitos, Yeti, que vivía con su dueña, una señora muy mayor, fallece y los hijos pues no se pueden seguir haciendo cargo del perro. El perro llega a nosotros con medicación para tiroides, muy abuelito, y la fundación pues se pone manos a la obra para buscarle un hogar y para que pueda ser feliz, pero estamos hablando de perros muy mayores, perros con enfermedades, y cuesta mucho que los adopten. Entonces, durante años hemos estado viendo estas situaciones, hemos visto que cuando llega el momento y la persona fallece, los animales acaban en perreras, sacrificados o abandonados, y nos queremos anticipar a que esto pase, y por eso creamos Proyecto Hogar, para poder dar cobertura a todos estos animales y que esté todo ya más organizado, y cuando llega el momento que podamos poder gestionar de una manera más rápida pues la acogida de estos animales y que vayan a lugares donde van a estar bien. Los animales, cuando son tan mayores o vienen de estar con personas toda su vida, les destrozas el alma cuando te les quitas de encima. Y para nosotros es muy importante, como personas animalistas que somos, que las personas que tienen animales y no tienen claro quién los va a poder cuidar o no tienen a quien los pueda cuidar, que se queden tranquilas y que tengan garantizado el futuro de sus animales. Nuestra fundación garantiza ese compromiso y les ayudamos a que tengan pues todo lo que necesitan hasta que puedan encontrar una familia.
Fran, yo creo que esto, bueno, pues cualquiera que tenga personas mayores alrededor con animales en su casa, en su hogar, como su familia, pues seguramente lo ha escuchado. En mi caso es así. Yo tengo a mi padre con un perro y un gato que muchas veces ha verbalizado y ha expresado, espero sobrevivir a mi perro y a mi gato, espero sobrevivirles, pero si no, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, en unos casos, esa pregunta está respondida desde el minuto uno, pero es que es muy duro pensar que hay familias en las que esto no pasa, en las que la familia hereda el dinero y las propiedades, pero no la responsabilidad de ese animal. La verdad es que es muy, muy sorprendente que esto pase, ¿no? Habrá situaciones en las que efectivamente pues esa familia no pueda, sea imposible hacer que se haga cargo de esto, pero otros muchos casos en los que sea una decisión.
Claro, nosotros entendemos que hay casos en los que no se puede y no se puede, pero en otros es tan fácil como tener un perrito pequeño en casa, cuidarle como lo ha cuidado tu madre, tu padre, tu hermano, y que viva lo que tiene que vivir y ya está. Entonces, hay veces que son situaciones muy, muy crueles, y bueno, nosotros que también somos al final personas sensibles, pues nos joroban bastante. Luego, hay otros casos que también llegan a Proyecto Hogar, que son de personas que no han fallecido todavía, pero por ejemplo tienen que entrar a residencias,
claro,
y son personas mayores. Lo único que tienen en esta vida es a su perro o a su gato, y muchas veces retrasan el ser cuidados ellos porque sus animales no tienen dónde ir. Y esos casos también son muchos. Bueno, ayer tuvimos la suerte, por ejemplo, de encontrar familia para una de estas de estos casos, de un señor que entró en una residencia y tenía su perrita muy mayor y la han adoptado, y bueno, pues hemos hecho, pues hemos ayudado por partida doble, porque el señor está muy contento en la residencia porque ha podido entrar, y esta perrita la han adoptado, y además la familia va a ir a visitarle a la residencia y quiere seguir teniendo contacto con él. Las personas luego que los adoptan pues también son muy buena gente,
claro,
y,
claro,
y al final demuestran que también hay personas buenas. Entonces vemos las dos caras de la moneda, la gente que no tiene empatía y que no se queda con el perrito de su familiar, de su amigo, de su padre o de su madre, y luego la gente que tiene mucha empatía, que adopta una perra con 12 años, enferma, se la lleva a su casa, y encima, sin ser familiar y sin tener ningún vínculo con esa persona, le va a visitar, tiene un contacto con ella, porque al final ayudar a los demás, para muchas personas es importante, y es nosotros lo que queremos siempre realzar, que ayudar a los demás es una de las cosas más bonitas que puedes hacer y si lo haces, pues te vas a sentir genial.
Por lo tanto, si alguna persona mayor en esta situación nos está escuchando, o una persona que simplemente, bueno, pues quiera hacer testamento, esté pensando en hacer testamento con sus propiedades, pues que también reflexione sobre, la posibilidad de hacer testamento respecto a su animal, ¿no? Su
claro.
Perro, su gato. Para esas personas que nos puedan estar escuchando o para quien conozca una situación de este tipo, si fuera mi caso, ¿qué es lo que tendría que hacer, Fran? Yo me pongo en contacto con vosotros. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se lleva a cabo el trámite ya en lo más puramente burocrático?
Vale, pues es muy sencillo. En España los animales son propiedad privada.
Uh-huh.
Entonces tienes que hacer un testamento como si dejaras un coche o cualquier
sí.
artículo. Los animales, como son propiedad privada, pues haces un testamento. En el testamento dejas los animales con el número de microchip y sus datos a Fundación Animal Rescue y nuestro CIF. Nosotros te mandamos toda la información que necesitas llevar a la notaría y nada, lo haces en un momentito, no se tarda nada. Y luego lo que sí pedimos es que la gente nos mande un poco de información de los animales
uh-huh.
para poder tener un registro y en el momento que pueda llegar a pasar el fallecimiento, pues estar atentos y poder actuar lo antes posible.
Uh-huh.
No tiene nada que ver un testamento de los animales con Proyecto Hogar con un testamento de propiedades o tema económico.
Uh-huh.
Si es verdad que si alguien nos deja su animal, suele querer colaborar con nosotros y además colaboran económicamente.
Uh-huh.
Pero no tiene por qué estar ligado porque hay personas que no tienen recursos y también se favorecen de nuestro proyecto, ¿vale?
Están las dos cosas son totalmente independientes, lo que pasa
eso
que
es.
Siempre es maravilloso colaborar.
Ayudar.
Con también existe además el testamento solidario, que es una herramienta maravillosa. Yo creo que afortunadamente cada vez se conoce más, ¿no? Y cada vez más personas pues en su testamento pues una parte o todo su legado pues lo donan a alguna ONG, a alguna asociación. Eso también es un gesto muy muy bonito y que afortunadamente pues cada vez está más normalizado, pero son dos cosas que en este caso pues van cada una por su lado, son independientes, y en el Proyecto Hogar estamos hablando de un testamento únicamente para que ese animal no quede desamparado. Para que Animal Rescue, en el momento del fallecimiento o del ingreso, entiendo, ¿no? En la residencia, cuando no pueda ya hacerse cargo de ese animal, pues ya pasa directamente a ser vuestra responsabilidad.
Eso es. Las personas nos llaman o nos escriben a través de la página web de fundacionanimalrescue.org o nos llaman al teléfono que tenemos en la protectora, que es el 609-750-798. Les informamos de todo. Y si necesitan cualquier tipo de ayuda en la gestión, pues mis compañeras están ahí para ayudarles, ¿vale?
Bueno, 609-750-798. Ese es el teléfono para ponerse en contacto con vosotras, pero también a través de la página web se puede acceder a toda la información Fundación Animal Rescue, y ahí está toda la información que se necesita para el Proyecto Hogar, ¿verdad? Y para todas el resto de cosas, para adopciones, para hacer donaciones, para hacerse socio, para todo lo demás, porque recordamos que tenéis una labor continua de protección de animales. Hoy nos hemos querido fijar en este proyecto porque es muy interesante y porque viene a llenar este hueco tan importante, pero no paráis, ¿verdad, Fran?
Sí, eso es. Este proyecto es una de las ramas, digamos, de abandono de animales desamparados, pero luego pues nos pueden contactar para adoptar. Tenemos todo tipo de perros en adopción, grandes, pequeños, mayores o más jóvenes, y luego tenemos también gatos. Y todos los animales abandonados que tenemos están aquí deseando encontrar una oportunidad, y las familias que adopten se van a quedar encantados, porque adoptar un animal es un acto maravilloso, y cuando te llevas un perro, un gato a casa que lo ha pasado mal y que ahora le das todo lo que le faltaba, te lo agradece con creces.
Y en el caso de los abuelitos, bueno, es que como nos decías al principio, es más complicado encontrarles una adopción, pero también las personas que dan este paso hablan de, bueno, pues una experiencia muy especial y muy satisfactoria, ¿no?
Sí, así es. Las personas que adoptan casos difíciles, perros mayores, gatos mayores, luego están encantadas. La verdad que nos mandan luego vídeos, fotos, vienen a vernos con ellos y al final es una situación que ellos también saben que están ayudando a una persona que ha fallecido y luego pues están felices. Hay unas perritas que llegaron a nosotros hace unos meses también de Proyecto Hogar, de una mujer que había fallecido y su pareja no quiso seguir haciéndose cargo de los perros. Y ahora pues han hecho amigas entre ellas, las dos familias que han adoptado a las perritas, quedan para verse, están encantadas y para nosotros es una felicidad enorme saber que ayudamos a personas y animales a que tengan todo lo que necesitan.
Por cierto, que estamos hablando todo el tiempo de perros y gatos, algún otro animal también, bueno, pues a veces os llega, ¿no? Como por ejemplo conejos.
Sí, nos llegan conejos. Nos han llegado también canarios, nos han llegado cobayas, bueno, todo tipo de animales. Al final, un caso que ayudamos también hace muy poquito de otra persona que entró por Proyecto Hogar, que es Egidia, una señora de 97 años que no entraba a la residencia porque tenía a su perro muy mayor, Beethoven, y no la adoptaba nadie. Mm. Al final le adopté yo al perro porque no encontrábamos a nadie que luego la fuera a visitar y yo me he comprometido con ello, he adoptado yo también. Pero también tenía un canario y este canario pues también llegó a nosotros. Al final hay muchos animales que hacen muchísima compañía y bueno, no hay que dejar a ninguno atrás. Cuando necesitan ayuda, Fundación Animal Rescue les ayuda a todos.
Claro, fíjate, un canario, pues es que es verdad que hay muchas personas mayores que tienen algún pajarito en su casa y claro, pues también hay que hacerse cargo, por supuesto, de todos y cada uno de los animales. Ahí vosotros pues no decís que no a casi nada, ¿no? Porque,
claro.
Bueno, y encima, bueno, pues con todas las dificultades que tenéis las protectoras, con el gran problema que tenemos en este país con el abandono y el maltrato de animales. Vamos a animar además a todo el mundo a que os conozca, si es que no lo ha hecho ya, que adopte y no compre, porque es necesario también que sigamos viendo pues la diferencia que hay, ¿no? entre la adopción y la compra, aunque sea responsable, con el problema que tenemos de abandono. Fundación Animal Rescue, esas son vuestras coordenadas, página web, redes sociales. Además, Fran, sois muy activos, ¿no? En redes sociales.
Sí, estamos siempre en redes sociales mostrando el trabajo que hacemos día a día, las adopciones, los rescates, porque es importante que la gente conozca lo que hacemos para que nos ayuden y adopten animales, y estaremos encantados de recibir a todo el mundo que quiera unirse con nosotros.
Pues enhorabuena por el trabajo en general y por este programa Hogar, este proyecto que se hace cargo de animales que normalmente son muy mayores y de personas pues que los han querido como a uno más de su familia, personas mayores y que pues al fallecer pues se quedan ahí un poco en terreno de nadie. Muchísimas gracias, Fran Díaz, presidente de Fundación Animal Rescue. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. When your love grew, I was there
too. I should have told you. Soy Andrea Torres, coordinadora del Departamento de Animales Salvajes y Utilizados para el Consumo de Fundación FAADA. Desde FAADA volvemos a sumarnos a Eurogroup for Animals, Compassion in Wolf Farming y Anima Naturalis a instar a la empresa Nueva Pesca Nova a detener inmediatamente su iniciativa de crear una granja de pulpos en Canarias. Ya que si anteriormente ya salieron informes que demostraban los problemas éticos y de bienestar, ahora encima tenemos nuevos documentos que prueban que esta, además de ser cruel para estos animales, significaría una amenaza para la vida silvestre, el medio ambiente y la salud pública, porque contaminaría tanto con emisiones de CO2 como con olores y vertidos, y esto podría afectar a la salud pública así como a la fauna y flora de la zona, incluidas entre ellas especies protegidas y vulnerables como los cetáceos y las tortugas, así como una alga protegida que está presente en esa zona. es decir, que su propio informe medioambiental ha sido considerado insuficiente por el gobierno canario, ya que la probabilidad de estos impactos ha sido considerada significativamente alta. Por lo tanto, el gobierno canario tiene suficientes argumentos, tanto de bienestar animal como de sostenibilidad, como para no aprobar este proyecto.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
Someday, and I think you will. We could see the sadness as a gift and still feel too heavy to hold. Snow falling, I try to.